Buenos días.
Buenos días.
A ver cuál puede ser en estos momentos la previsión de variación del PIB anual y si en principio esa recesión que ahora es menor que la media española, quizás aquí la agricultura con la buena cosecha que se prevé pueda también mantenerla.
Sí, nosotros hemos tomado una serie de medidas con un triple objetivo para este año 2020, que es tener en Castilla y León, al acabar el año, menos recesión, menos paro y menos deuda que la media española. Este es nuestro objetivo y, por tanto, que al final de este año 2020, cuando hagamos la valoración, podamos decir que hemos conseguido ese triple objetivo de menos déficit, menos paro y menos deuda en Castilla y León que en el conjunto nacional. ¿Cuál va a ser exactamente el dato? Pues es difícil preverlo en este momento porque todavía pues está en expectativa la posibilidad de un repunte a lo largo de otoño. Esto es difícil saberlo, el impacto del mismo es difícil de conocerlo, pero sí que es verdad que a nivel nacional tampoco tenemos una visibilidad clara y con precisión de cómo queda este escenario. La mayoría de los analistas apuntan a una recesión que podría ir entre el menos 8 y el menos 14, por tanto, una brecha muy amplia, un abanico muy extenso, que nos crea poca visibilidad respecto del escenario, pero sí que es verdad que el impacto es muy relevante. En el mejor de los casos, el menos 8 para España e incluso podría llegar al menos 14. Nosotros tenemos el objetivo de que, sea cual sea el dato nacional, más cerca de ese menos 8 o más cerca del menos 14, estemos con un nivel mejor en Castilla y León que la media española, con un impacto de la recesión menos intenso, pero en todo caso recesión. Es decir, nadie puede pensar que si la economía española este año 2020 va a tener una recesión entre el 8 y el 14%, Castilla y León va a ser una isla fuera de ese escenario, pero sí nuestro objetivo es que, valorando el resultado final, como ya ocurrió en el primer trimestre, podamos decir que acabamos el ejercicio con menos recesión, menos paro y menos deuda. Lo iremos viendo a medida que avance, lógicamente, el ejercicio con más precisión de cada uno de esos datos. Para nosotros es muy importante porque hay quien nos pregunta cómo se va a iniciar la recuperación. Todavía estamos en una fase previa, que es buscar el menor impacto de la recesión y, por tanto, que la caída sea lo menor posible para que la recuperación se produzca desde menos abajo. Y, por tanto, no estamos en este momento hablando de cómo está siendo el crecimiento económico desde la caída, porque todavía estamos en fase de reducción de la actividad en relación con los ejercicios precedentes. Y, por tanto, ahora tenemos un claro objetivo, que es conseguir que la caída sea menor. Y cuanto menor sea esa caída, lógicamente, el esfuerzo que habrá que hacer para la recuperación y el impacto de la recuperación y la duración de la recuperación también será menor.
¿De qué la fortaleza aquí este año es la agricultura, esa cosecha?
No, y ya ven ustedes que todos los servicios, también la rama energética se está portando bien. Y también entiendo yo que, desde el punto de vista del resto de sectores productivos, tenemos algunas fortalezas. El sector industrial, en general, en nuestra comunidad autónoma, está basado en actividades muy productivas de mercado y estoy convencido que en el momento en que comience una fase de mayor recuperación, la industria de Castilla y León tiene que comportarse mejor que la media española por ese nivel más alto de productividad. Y también entiendo que la rama de hostelería y turismo, en el caso de nuestra comunidad autónoma, que está no vinculada al turismo de sol y playa, y tampoco vinculado en este caso a un turismo basado en la aglomeración, pues también tendría que tener un impacto, sí, pero quizá de menor intensidad que la media española. Yo creo que, desde ese punto de vista, aunque va a haber sectores más impactados que otro, yo creo que son bastante los sectores productivos donde nuestra comunidad tiene un elemento diferencial favorable respecto de la media nacional. Básicamente, si ustedes me preguntan, pues la rama agraria, la rama energética, la rama industrial, pero también la rama del sector servicios, porque básicamente está ubicado hacia la demanda interna, que va a ser menos afectado que lo que es la demanda exterior, y también desde el punto de vista de determinadas actividades que, en nuestro caso, pues tiene una singularidad desde el punto de vista de una mayor capacidad de productividad que yo creo que nos sitúa en un escenario menos negativo, negativo sí, pero menos negativo quizá que la media española, aunque hablar de un crecimiento diferencial menos intenso que lo que pudiera ser la media nacional, pues tampoco es algo especialmente satisfactorio si tenemos en cuenta que la media nacional va a tener una evolución tan negativa como la que hemos señalado.
Sí, John Matiz ha hablado de que el PIB de Castilla y León ha caído un 3,2, el de España un 4,1, entonces la diferencia no puede ser de 8 décimas, era de 9.
Ah, sí, 9, perdón, sí. Sí, 3,2, o sea, 4,1, sí, perdón.
Entonces son 9,
está 9 décimas, sí.
Son 9, vale.
Sí, me he equivocado, no son 8, son 9, sí. Cierto. Lo he hecho para ver si estaban atentos.
Sí, hola. Quería preguntarle, consejero, si renuncian ya este año a la elaboración de presupuestos y si están todavía a la espera de que convoquen un Consejo de Política Fiscal y Financiera para saber qué van a hacer exactamente. Porque estamos todos a expensas de conocer los objetivos de déficit, de si tienen que elaborar el plan económico financiero que les correspondía. Yo creo que en esta materia, ¿qué están haciendo?
Pues les voy a decir lo que estábamos haciendo y lo que estamos ahora, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo? Pues ustedes saben que teníamos ya prácticamente ya terminada la elaboración del presupuesto. Habíamos aprobado el techo de gasto, no solamente en el ámbito del Gobierno, sino en el ámbito de las Cortes de Castilla y León. Había sido aprobado ese techo de gasto y ese escenario macroeconómico para el año 2020. Y habíamos remitido al Consejo Económico y Social los textos articulados y la normativa que acompaña al presupuesto para que fuera ya valorado para su presentación en las Cortes de Castilla y León. Hablamos de que llevaba como 15 días, dos semanas ya en el Consejo Económico y Social y estaba cargado pues en el sistema informático las cifras para poderse presentar con un plazo relativamente rápido ese proyecto de presupuestos. Lógicamente, las cifras que se habían cargado pues hoy en día están basadas en factores que no se corresponden con la realidad de la evolución económica, básicamente porque, como les digo, teníamos un escenario macroeconómico con un crecimiento y ahora estamos en recesión y ya ese es el primer cambio sustancial y radical y hay un impacto muy relevante desde el punto de vista también de los ingresos asociados al ciclo de la evolución económica, que lógicamente la recaudación tributaria se va a resentir en el caso de Castilla y León de forma intensa y desde el punto de vista de los gastos hay una reorientación del gasto hacia la perspectiva sanitaria y de servicios sociales y por tanto, tanto desde el punto de vista de ingresos como de gastos, las bases sobre las que había sido elaborado el proyecto de presupuestos pues lógicamente no son las que hoy son realistas y por tanto no son las que podríamos aplicar, ¿no? ¿Cuándo podríamos tener nuevas bases? Pues todavía es pronto, como les digo, porque el abanico es muy amplio, hasta de 6 puntos en el conjunto nacional y algo parecido en Castilla y León sobre la evolución del PIB. Esto crea un escenario de una brecha muy alta de margen en el escenario de evolución de los ingresos que está siendo acrecentado por la falta de visibilidad de cuáles son las transferencias que se pudieran producir desde el Gobierno, tanto del fondo no reembolsable, su distribución final, como de la participación en los fondos europeos, cuál es el escenario final de las ayudas europeas a España y cómo esto se va a distribuir hacia las comunidades autónomas. Y, finalmente, desde el punto de vista del escenario de estabilidad presupuestaria, déficit y deuda, pues es verdad que a nivel nacional se habla de un nuevo escenario de déficit que se ha presentado a la Unión Europea dentro del Plan Nacional de Estabilidad, con un déficit para el conjunto de las administraciones públicas españolas que pasa del 1,8 al 10,34, es decir, se ha multiplicado casi por 6 el escenario de deuda previsto, pero no hay una asignación de si esto va a tener un impacto y en qué medida hacia las comunidades autónomas y, por tanto, el escenario de ingresos es muy impreciso y también lo es de gastos, porque la segunda parte del año pues dependerá del gasto sanitario en gran medida de si la, la actividad y evolución de la enfermedad pues determina un mayor gasto o no en el futuro. Por tanto, hoy en día no estamos en condiciones de tener un cierto detalle para aproximar un dato real del presupuesto. Si lo tuviéramos, haríamos la presentación del presupuesto y si no lo tuviéramos en un plazo razonable, pues lógicamente casi nos estamos enfocando hacia el periodo propio de la aprobación del proyecto de presupuestos del próximo ejercicio. Pero esto, como les digo, no lo podemos precisar precisamente por el nivel tan alto de indefinición en torno a estos factores que les he señalado.
En cualquier caso, ¿tienen fecha de una reunión de un Consejo de Política Fiscal y Financiera y cuándo esperan que se puedan despejar esas incógnitas o
pues,
cuándo lo piden?
Si no tenemos fecha, esperamos que se produzca pronto y las incógnitas que se despejen pronto, ¿no? Básicamente las incógnitas son todas esas que les he dicho. ¿Cuál es la cifra final que nos corresponderá a cada una de las comunidades autónomas del fondo no reembolsable? ¿Cuál va a ser la distribución del nuevo escenario de déficit y deuda entre Administración del Estado y comunidades autónomas? Nosotros pedimos un escenario justo y equilibrado, teniendo en cuenta que el gasto sanitario es muy relevante en esta crisis y el gasto sanitario recae sobre las comunidades autónomas. ¿Y cuál es el dato final de distribución de los fondos europeos entre Estado y comunidades autónomas? Esta semana pasada pues conocíamos cuál es la cifra global que podría llegar a España, esos 140.000 millones de euros, 77.000 millones serían transferencias directas desde la Unión Europea y que habría otros fondos, tanto el SURE como el MEDE, etcétera, el MEDE particularmente orientado hacia el gasto sanitario, y es razonable pensar que una parte relevante de estos fondos serían gestionados por las comunidades autónomas, básicamente porque estamos hablando de un impacto sanitario muy relevante, la sanidad es gestionada por las comunidades autónomas, de un impacto social muy relevante, los servicios sociales son gestionados también, no solo en exclusiva, pero también por las comunidades autónomas, y un impacto desde el punto de vista de la crisis económica y para el empleo, y también los aspectos de promoción económica y el empleo son gestionados, al menos en parte, no exclusiva, pero también en parte, por las comunidades autónomas, y parece razonable que participemos de forma muy intensa en estos fondos cuando se puedan definir.
Sí, quería preguntarle entonces, aquí, no sé si renuncian definitivamente al presupuesto o lo consideran muy complicado poder aprobar un presupuesto en 2020, y por otra parte, ¿renuncian a quitar ya este año el impuesto de donaciones y sucesiones? ¿Lo dejan para otro? O sea, lo que es la política impositiva, esta situación de la pandemia les va a llevar a reconsiderarla y, sobre todo, a no quitar este año ese impuesto.
Pues la primera pregunta, nosotros no hemos renunciado a presentar el proyecto de presupuestos, pero sí, lógicamente, decimos que para presentar el proyecto de presupuestos hace falta conocer con certeza algunos datos de los cuales hoy carecemos con cierta visibilidad, ya no digo precisión, pero con cierta orientación, tanto cuál va a ser el escenario de ingresos, de evolución de los ingresos y de transferencias del Estado, como cuál va a ser la evolución final del gasto en determinadas actividades muy ligadas a la crisis sanitaria. Por tanto, en tanto y cuanto estos datos no se conozcan, no podríamos presentar el proyecto de presupuestos, pero si los conociéramos pronto, pues podríamos elaborarlo. Y lo segundo, nosotros en nuestro programa de gobierno tenemos, como ustedes saben, cuando se presentó, pues una orientación clara de no subir impuestos a autónomos, pymes y ciudadanos, eso es algo que mantenemos, y también mantenemos la idea de eliminar los tributos que habíamos planteado su eliminación. Lógicamente, en función de cuáles sean las circunstancias de ingresos y gastos que les he señalado anteriormente y les he descrito, pues determinaríamos el momento más adecuado para proceder a estas decisiones.
Perdón, sobre el presupuesto, ¿hasta cuándo habría margen para decidir si se presenta el de este año, sí o no?
Pues el presupuesto del año 21 habría que presentarlo a mitad del mes de octubre. Lógicamente, de no hacerlo antes de esa fecha, pues no tendría sentido presentar el presupuesto del año 20. Y, por tanto, nos daríamos de margen hasta ese momento para saber si es razonable proceder a su presentación o no.
¿De lo que tenían escrito les vale algo de lo que tenían ya redactado el presupuesto del 2020? ¿O realmente la pandemia se ha llevado por delante las cifras y los objetivos de ese presupuesto?
Bueno, sí, lo afecta de forma muy intensa, pero el trabajo que se había hecho ahí queda. Es decir, al menos sabemos cuáles eran las necesidades, lo que se había pensado y planeado de no haber ocurrido esto, pero también es verdad que han cambiado algunas cuestiones que no estaban previstas inicialmente gastar, algunos ingresos que estaban previstos recaudar y que no se van a poder recaudar en función de la evolución también de la actividad productiva. Y, lógicamente, pues han cambiado las urgencias, no tanto solo las prioridades, sino también las urgencias, porque tenemos prioridades de legislatura que, lógicamente, ahí estaban reflejadas en ese proyecto de presupuestos, pero hay unas urgencias, ¿no? Y la mayor urgencia de todo, lógicamente, es hacer frente a ese gasto sanitario, que es más urgente que cualquier otro, y de hecho ya lo estamos haciendo, porque estamos haciendo frente a ese gasto sanitario, como bien conocen ustedes, que tiene un impacto muy relevante desde el punto de vista de la adquisición de material de protección, de la adquisición de suministros sanitarios, de la adquisición de equipamiento sanitario, del pago de las retribuciones de los profesionales sanitarios y no sanitarios, de determinadas reservas de servicios en el ámbito sanitario y refuerzos de determinadas actividades compensatorias en ese ámbito y también lo mismo respecto de lo que tiene que ver con los servicios sociales. Algunos de esos gastos es evidente que no hubiéramos hecho de no ocurrir esta situación, pero es que encima no solamente que son gastos que no hubiéramos hecho, sino son gastos que se han colocado en la primera línea de las urgencias, de las necesidades. De hecho, pues algunos de estos gastos, como ustedes saben perfectamente, hay que pagar por delante el dinero para hacer la reserva de esos suministros, lo cual nos obliga, lógicamente, a que es más urgente y más prioritario en este momento que cualquier otra prioridad que tuviéramos, que sigue estando encima de la mesa, pero es secundaria respecto de lo que es la crisis del COVID-19.
Sobre los datos de la contabilidad regional, ¿el empleo nos lo podría cifrar en términos absolutos? ¿Cuánto ha sido la pérdida?
Pues el PIB de Castilla y León ronda los 60.000 millones de euros. No sé si la cifra exacta la tendríamos, con lo cual lo que estamos hablando ahora, que son 3 puntos de PIB, si quedara así a final de año, pues estaríamos hablando de unos 2.000 millones de euros. Pero desgraciadamente la cifra va a ser mayor, claro.
El empleo.
Ah, en términos de empleo. Pues estamos hablando de 1 millón de ocupados, lógicamente una cifra del 0,5% respecto del 1 millón de personas ocupadas en términos redondos, pues el primer impacto del primer trimestre saben ustedes que no fue especialmente relevante, pero sí lo va a ser en el futuro. Es pronto para saber también la cifra global del empleo, pero sí que la cifra de referencia, pues tomen ustedes ese dato, ¿no? 1 millón de personas ocupadas, 60.000 millones de euros de PIB y sobre esa cifra pues se calculan los porcentajes correspondientes, ¿no? No sé si Mauricio tendría la cifra más precisa. Bueno, pero bueno, ronda los 60.000 millones de euros.
Hola, aquí. Yo quería preguntarle por unas declaraciones que ha hecho el ministro Escrivá, que hablaba que, salvo las comunidades de Navarra y País Vasco, el resto de comunidades autónomas no habían demostrado ser muy eficaces. No sé qué valoraciones hace de que el ministro no crea que nuestra Hacienda sea muy eficaz.
No, yo creo que se refería no tanto a la Hacienda, sino a la gestión de los servicios sociales.
Renta mínima, sí.
Sí. Bueno, saben ustedes que la primera experiencia de renta mínima en Castilla y León, que fue el ingreso mínimo de inserción, se reguló en el año 1990. Nosotros tenemos una experiencia ya de 30 años en una renta mínima en nuestra comunidad autónoma. En el año 2007, hace ahora 13 años, recordarán ustedes que se reguló en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León la renta garantizada de ciudadanía. Y desde entonces ha habido una regulación por ley, que ha sido además acordada en el diálogo social con representantes de trabajadores y empresarios y aprobada por las Cortes de Castilla y León con un amplio consenso. Y además ha habido 3 modificaciones en torno a la misma. Saben ustedes que la valoración de los servicios públicos lo hace el informe DEC y también periódicamente nos lo presenta pues todos los informes de valoración de la dependencia. Somos la comunidad autónoma de España que mejor gestiona el sistema de dependencia y que mejor gestiona los servicios sociales, según ese índice pues de desarrollo, economía y cohesión, pues el índice DEC. Ahí están los datos. Creo que tenemos una amplia experiencia y un amplio conocimiento, además por la vía del consenso y del acuerdo. Lo que sí tenemos son menos recursos que otras comunidades autónomas. Digamos que tanto el País Vasco y Navarra tienen un elemento diferencial respecto del resto. No creo que sean más listos que los demás. Sencillamente tienen un sistema diferencial de financiación de sus comunidades autónomas respecto del resto y, por tanto, tienen más fondos. Pero tener más recursos no significa ni ser más listo, ni tener más ideas, ni hacer mejores propuestas. Y, por tanto, yo creo que hubiera sido bueno tener en cuenta la experiencia del resto de comunidades autónomas y especialmente de la mejor, que en este caso, con que hubiera consultado el informe DEC, pues hubiera visto quiénes son las mejores comunidades para preguntar y para consultar. Nosotros le hubiéramos contado nuestra experiencia, que tampoco pretendemos que sea ni la única, ni que tenga que ser necesaria de directa aplicación, pero hubiera sido buena tenerse en cuenta. Tener el sistema de financiación de régimen común y no tener uno de régimen foral no significa que nuestra comunidad pues tenga menos ideas y menos propuestas a formular si se nos hubiera tenido en cuenta. Y, por tanto, yo que soy un firme defensor, como lo es el presidente de la Junta y el Gobierno de Castilla y León, de la igualdad entre las comunidades autónomas, pues no entiendo que el privilegio tenga que ser una forma de actuar por parte del Gobierno estableciendo diferencias entre ciudadanos dependiendo del lugar donde vivan.
Yo quería preguntarle si ya una vez vistas las propuestas que han hecho los partidos para el pacto de comunidad para la reconstrucción, ¿cree que será fácil y rápido llegar a ese pacto o que hay algunos temas que lo pueden retrasar, tanto por el contenido de esos temas aquí o que haya diferencias a nivel nacional en esos aspectos?
Bueno, efectivamente, yo creo que han hecho buenos informes los distintos partidos políticos y desde ese punto de vista hay que agradecerles y felicitarles. Algunos de esas propuestas pues son comunes a gran parte de ellos, con lo cual esos son temas que nos unen. Si nos centramos en los aspectos que nos unen, el pacto va a ser posible desde mi punto de vista, porque sí que hay elementos que son comunes a todas las propuestas formuladas. Algunas de las propuestas que se formulan, sin embargo, pues son comunes o alejadas entre unos grupos y otros, como es normal, porque son grupos diferentes que tienen posiciones distintas. Yo no digo que no se defiendan esas posiciones por parte de los grupos, sí que digo que son diferentes entre sí. Y, por tanto, en la medida en que se haga un esfuerzo por poner de manifiesto aquello que nos une, que es bastante, pues habrá un pacto y ese pacto lo podremos formular en nuestra comunidad autónoma. Si ponemos el énfasis fundamental en los aspectos diferenciales, en las diferencias que subsisten entre los distintos partidos políticos, pues lógicamente el acuerdo en alguno de esos puntos va a ser difícil, porque lógicamente las posiciones de unos y otros pues a veces no es que no sean coincidentes, es que justo son las contrarias. Pero precisamente eso es pactar, ¿no? Pactar no significa renunciar a lo que uno piensa. Pactar no significa que nosotros pidamos a ningún partido político que renuncie a sus principios y a sus ideas, pero sí que aquello que formulemos en un acuerdo sea aquello que nos une y que, lógicamente, no figurará en el acuerdo aquello que nos separe, porque si uno cualquiera quiere imponer su programa al resto de forma excluyente, pues el pacto será muy complicado, pero si todos hacemos el esfuerzo por ver lo que nos une, pues yo sí que he visto que son bastantes cosas que hay en común y que justificarían y promoverían este acuerdo. ¿Alguna otra cosa? Pues si no hay más cuestiones, pues muy agradecidos por su presencia. Y les dejamos trabajar.